El Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER, con Ricardo Perdomo.
Muchas gracias por estar con nosotros. Soy Montserrat Arroyo y le doy la bienvenida a este espacio también a nuestro titular de la Defensoría de las Audiencias, el maestro Ricardo Perdomo. ¿Qué tal, maestro? Buena tarde.
Hola, muy buenas tardes, Monse. Muy buenas tardes a todas las audiencias de este programa. Espero que le hayan pasado bien en la semana. Algunos ya se han manifestado por correo, por las redes sociales, por teléfono también. Por ahí tenemos algunas participaciones. Que bueno, sigan buscándonos, sigan dialogando con nosotros. El día de hoy vamos a hablar de la alfabetización mediática. Si tienen ustedes por ahí algún maestro que les haya enseñado algo, primaria, secundaria, prepa, si aún mejor les enseñó algo de alfabetización mediática, comuníquenos, platíquenos, que nosotros hacia allá vamos. Monse.
Así es, y bueno, aprovechamos para felicitarlas, felicitarlos por el Día del Maestro, ¿verdad? En toda la República Mexicana, bueno, pues festejamos hoy su día, y es un tema pues muy ad hoc, la alfabetización mediática, su origen y su relación con la infancia y la adolescencia en nuestro país. Les recuerdo nuestras vías de contacto para que se comuniquen con nosotros por correo audiencias@imer.com.mx. En Facebook nos encuentran como Audiencias IMER, en Twitter estamos como @audienciasimer, y página oficial es www.imer.mx/defensoría. Ahí también pueden comunicarse, y en el teléfono 5628-1754. A partir de ahora pues recibimos sus llamaditas, y por el resto de la semana también, a cualquier hora que a usted le acomode se puede comunicar, maestro.
Así es, pues vámonos a la entrevista. Muy buenas tardes, maestra Irma Ávila, especialista en medios, dedicada a la alfabetización mediática. Bienvenida al programa.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a todas las audiencias del IMER, y un saludo también pues a todos los maestros hoy en su día.
Platícanos, Irma, ¿qué es la alfabetización mediática?
Bueno, eso es una larga historia. Todo empezó hace muchos años. Así, no, bueno,
así la, como para un programa de radio de un poco menos de media hora, platíquenos lo básico, enséñenos un poquito.
Lo básico. Bueno, pues la alfabetización mediática es importante decir, es relevante decir que es uno de los derechos de las audiencias, y viene a tema para este programa precisamente porque es un derecho de las audiencias. Pero pues realmente la intención y la idea de alfabetizar en términos mediáticos a los niños, niñas y adolescentes, y igual también a los adultos, bueno, viene de mucho antes. Por ahí de 1930 en Gran Bretaña la BBC empezó a hacer talleres de apreciación cinematográfica, no, el Instituto de Film de la Gran Bretaña. Y de ahí parte, ellos lo que querían en ese momento era formar públicos y que los niños comprendieran cabalmente, así como a leer el lenguaje escrito, a leer el lenguaje narrativo audiovisual. De ahí parte el asunto de la alfabetización mediática. Fue empezado a considerar derecho por ahí de los años 70, por ejemplo, en Portugal, integraron la alfabetización mediática dentro de la currícula básica. Cuando Naciones Unidas empezó a hablar que se acercaba, que había, primero con este asunto del informe McBride, y de pensar que un mundo donde cupieran muchos mundos, cuando se empezó a hablar de la concentración mediática de los países industrializados que nos enviaban todos sus productos y que nosotros aquí nada más recibíamos y consumíamos en el tercer mundo, en esa lógica se empezó a hablar de esto, y países como Portugal integraron la alfabetización mediática en la currícula básica. Ya por ahí, estamos hablando de los 70s, por los 80s en Estados Unidos, todos los países de habla inglesa empezaron a integrarlo también en su currícula básica. ¿Quiénes fueron los que lo integraron? Los maestros de español, de inglés.
De inglés era.
Aquí serían los
todavía
españoles.
No era lengua oficial, no, en sí, Estados, exacto, Unidos, el español.
Exacto. Los maestros de inglés empezaron a integrarlo con esta misma idea de las múltiples lecturas. Igual que te enseño a leer un libro, te enseño a leer una película.
Desde luego, leer en el sentido de interpretar.
leer en el sentido de interpretar, que además nos falla mucho, porque se dice que en este país hay muchos, ¿cómo les llaman? Lectores, ¿cómo se llama? Tienen una palabra, que leen pero no comprenden.
Sí, ¿no? Sí, hay muchos de esos, y es interesante, digo, el tema de la lectura para muchos programas también, porque se clasifica, en el caso de la literatura, buena y baja, alta y baja, no sé, se diferencia un poco el caso de la lectura.
Analfabetos funcionales.
Analfabetos funcionales. En este caso hay dos cuestiones que me gustaría aclarar. Por ejemplo, la diferencia entre alfabetización mediática y la alfabetización digital.
Ah, bueno, es que no hemos llegado ahí.
Todavía no llegamos. Vamos en los 80, todavía no digitamos.
Exacto. Entonces, se desarrolla ahí el asunto de empezar a integrar la lectura del audiovisual dentro de la clase de inglés básica. Pero ya ves cómo somos los latinoamericanos y cómo era un señor llamado Freire por allá en Brasil. Él empezó a hacer unos talleres de lectura crítica y bajo esta misma idea, por esos años, algunas organizaciones sociales empiezan a trabajar el ver los medios, ver las telenovelas, por ejemplo, y analizarlas. Esto se hizo básicamente en Brasil y en Chile.
¿Telenovelas solamente de Brasil y Chile o telenovelas toda América Latina?
Una mujer que se llama María Elena Hermosilla, que es un personaje de la comunicación, ella se casó con un brasileño y se fue a vivir a Brasil y estuvo en el programa de lectura crítica de Freire. Correcto. Y cuando ella regresa a Chile, y como ella, comunicóloga, bueno, ella es parte del Consejo Nacional de la Televisión en Chile, empieza a desarrollar en los barrios talleres para ver telenovelas con mujeres porque quería desarrollar ideas de liberación femenina. Y entonces, usando la telenovela para mostrar la opresión de la mujer y todo eso. Entonces, digamos que la historia viene un poquito de ahí y de ahí se empieza a hablar. Todavía no se hablaba de alfabetización mediática, se estaba hablando de lectura crítica de medios. Después, cuando los teóricos retoman esta lectura crítica de medios que viene de las organizaciones sociales, inventan otra palabreja, que es la educación para los medios. Entonces, lo empiezan a tratar de incluir en las currículas en algunos países. Aquí, en los 80s, hubo una experiencia muy interesante a partir del ILCE, del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, donde crearon toda una maleta de materiales para educar en términos mediáticos a los niños. En esos años era con películas en beta, un VHS y audios y demás, y capacitaron a miles de maestros, literalmente, para que lo hicieran. Pero con un problema, esto no estaba incluido en la currícula como un asunto básico. Entonces, como que no tenía puntos, y como no tenía puntos, lo tomaron como capacitación los maestros, pero no lo aplicaron prácticamente. Y eso, ahí estamos hablando de educación para los medios. Y ahí ahora sí ya llegamos a lo que tú quieres. Después de educación para los medios, la palabra que empezó a usarse fue alfabetización mediática en círculos académicos. La alfabetización digital ya es algo como más contemporáneo. La alfabetización digital viene de la era de la información. Ya estamos hablando de los años 2000. De esta visión que se empezó a manejar en Naciones Unidas y también en teóricos muy importantes, estos tres libros que escribieron de la era de la información de Castells, donde se empezó a hablar de los nativos digitales. O sea, estos niños que se relacionan con los medios tecnológicos de una manera muy fluida y muy natural. Y entonces ahí se empezó a decir que había que hacer alfabetización mediática, pero también digital.
Digamos, la alfabetización mediática llegó a su punto máximo en los 90 y a partir del año 2000 empezó la alfabetización digital y caminan juntas.
Caminan juntas y de hecho en nuestra ley de telecomunicaciones dice que el Estado garantizará el acceso, por ejemplo, a Internet y a este tipo de cosas para que los niños puedan tener una alfabetización digital. En otros documentos habla de mediática y digital, pero aquí tenemos un problemita de la vida. De hecho, cuando se estaba discutiendo la ley Telecom en México, la primera propuesta fue que la alfabetización mediática la hicieran los medios de comunicación. Las organizaciones sociales, pero nos asustamos, la iglesia en manos de Lutero. O sea, imagínate a los señores de Televisa diciéndote, Bueno, tú ya te diste cuenta que te estamos manipulando con la Rosa de Guadalupe. No, o sea, no, eso no iba a suceder. Nunca mente en la vida.
Bueno, entonces, cada quien tiene sus herramientas de manipulación. También quizá no es exclusivo de una compañía. Podría extenderse, sobre todo a partir de hace unos años, a dos o tres más que andan por ahí.
Ah, sin duda. O sea, fue un ejemplo, así como ya. Ejemplito. Entonces, bueno, montamos las organizaciones sociales, nos negamos, hicimos todo un lío por el asunto, y finalmente se puso como obligación del defensor de las audiencias. O sea, porque, pues sí, no podía ser, eso no se había visto nunca en la historia de la humanidad, que la alfabetización mediática siempre dependió de los educadores, no, o de las organizaciones, pero no de quienes, frente a quienes tienes que capacitarse para entender que a lo mejor te están manipulando, ¿no?
Si estamos haciendo cronología, nada más hay que recordar que el defensor de las audiencias, como figura en la ley, tiene unos cuantos años. ¿5?
Sí, apenitas. O sea, estamos hablando de algo muy nuevo, a pesar de que empezó hace décadas y que los primeros intentos en 1930 en Inglaterra, pues vean hasta cuándo estamos empezando en este país. Y por cierto, que uno de los grandes limitantes de cómo se ha dado en este país es que se ve el asunto nada más como conectividad y como acceso a las computadoras, cuando realmente lo importante es la lectura, la capacidad de lectura, de que la gente sepa qué le conviene, qué necesita, cómo desarrollar sus habilidades y cómo esos contenidos le pueden servir para mejorar en su vida. Y entonces ese ángulo de la alfabetización mediática tal vez es el que nos parece más importante.
Me parece muy bien, Irma. Vamos aquí a parar un poco, a ver si los radioescuchas se comunican con nosotros. Monse les va a decir por dónde. Dialoguen con nosotros, manifiéstense, es otro derecho.
Así Anímense. Es, completamente de las audiencias. Aprovechen los 56-28-17-54. En la página también nos pueden escribir www.imer.mx/defensoría. En Twitter, @audienciasimer. Y en Facebook, igual como Audiencias Imer. Tenemos un correo electrónico también donde se pueden comunicar, audiencias@imer.com.mx. Pueden sugerir temas, pueden hacer sus comentarios, qué les gusta, qué no les gusta, acerca también de la programación de todos y cada uno de los espacios del Instituto Mexicano de la Radio. Nos vamos a una pausa rapidísimo, pero no se vayan. Al regreso estamos con la maestra Irma Ávila, hablando de esto que es alfabetización mediática, su origen y relación con la infancia y adolescencia. También se pueden comunicar aquí a cabina 5304-7307 y 5304-7447. Nos vamos a una pausa, regresamos con más en este espacio Audiencias IMER con el maestro Ricardo Perdomo Jiménez. Pausa y volvemos.
Escuchas Audiencias IMER con Ricardo Perdomo. En un momento regresamos.
Tres de la tarde, ya 17 minutos. Continuamos en Audiencias IMER con el maestro Ricardo Perdomo. En esta tarde también como invitada la maestra Irma Ávila, hablando de alfabetización mediática, su origen y su relación con la infancia y adolescencia en nuestro país y en el mundo. Los teléfonos en cabina 5604-7307 y 5604-7447. Tenemos un teléfono para que se comunique también y externe sus dudas, comentarios, 5628-1754. En correo, audiencias@imer.com.mx, Facebook, Audiencias IMER, y a través de nuestra página también, www.imer.mx/defensoría. En Twitter nos encuentra como @audienciasimer. Maestro, perdón.
Gracias, Monse. Bueno, empezamos con la alfabetización mediática. Ya hicimos historia desde 1930 en el cine, Gran Bretaña. Ahora hemos llegado al año 2000. Y nos va a platicar la maestra Irma en qué se diferencia, ahora sí, con la alfabetización digital.
Bueno, pues entonces comentábamos que se han manejado varios términos, sobre todo a partir de las reuniones de UNESCO, y que UNESCO entró con mucha fuerza a hablar que el asunto de la información era básico y los medios de comunicación para el asunto de la cultura. Entonces ellos han estado mucho en esta polémica. Entonces, bueno, la alfabetización mediática, ya la explicamos, tiene que ver con leer y leer de manera aguda, inteligente y a mi conveniencia, no a la conveniencia del emisor, los mensajes audiovisuales.
Interpretar los medios como audiencia.
Exacto.
No como nos los quieren pasar.
Exacto. La digital tiene que ver con el manejo tecnológico. Tiene que ver con la capacidad de manejar dispositivos y de acceder a Internet y de poder manejar los dispositivos para operar, digamos, y poder estar en contacto con los mensajes. Sin embargo, la pura operación no resuelve. Nosotros quedamos muchos talleres en comunidades alejadas. A veces yo digo, okay, el último día vamos, les regalo una tarde de Internet, ¿no? Y cerramos el café Internet de la comunidad y vienen todos los niños y uno empieza a observar. En el momento en que ellos teclean El Chavo Animado o que teclean Bob Esponja, empiezan los pop-ups y los anuncios comerciales y toda esta capa que oculta todas las maravillas que guarda el Internet, que es como una cortina de humo en donde los niños se quedan en la banalidad y entonces nunca llegan a conocer todo lo que ya está ahí adentro y que es de una riqueza y de una maravilla si lo sabes manejar. El problema es que no lo saben manejar los maestros a veces, no lo saben manejar los padres y no lo saben manejar por tanto los niños y se quedan al mismo nivel telenovela de lo que ya teníamos antes. Entonces, en este sentido, la alfabetización digital también debe relacionarse a partir de una lectura analítica y crítica de lo que les ofrecen las nuevas tecnologías, las múltiples pantallas, los videojuegos. O sea, ya estamos hablando de todos los múltiples canales a través de los cuales puede uno acceder a información y a mensajes y a múltiples contenidos.
En la de la alfabetización digital, tendría que diferenciarse entonces entre el entretenimiento, entre información propiamente académica, o cómo debemos de entender, cómo debemos de acercarnos, hasta dónde uno se puede considerar que ya sabe usar los medios digitales.
Cuando los medios digitales son para utilidad para ti y no para lo que te quieren vender. Porque como decía Marco Rascón, cuando empezábamos en la lucha por las radios comunitarias, es que los ciudadanos llegamos tarde a la radio. Les tengo una mala noticia, llegamos tarde al Internet también. El Internet es un negociazo. Y entran los anuncios y entra todo esto primero, antes que las utilidades sociales. Y hay una cantidad de contenidos en español maravillosos, por ejemplo, hablando de infancias, canales donde los estados, muchos en español, han invertido en contenidos de calidad, Argentina, por ejemplo, Chile, Colombia, España, a los cuales podemos tener acceso, pero pues ni los niños, ni los papás, ni los maestros saben que existen. Entonces hay que hacer una alfabetización digital a todos. A los maestros sería súper útil porque entonces les ayudaría a orientar de otra manera hacia los conocimientos que les pueden ser útiles para el crecimiento y desarrollo a las infancias y a las adolescencias. Entonces ahí, pero nos falta uno todavía, nos falta la alfabetización informacional, que es una cosa que se inventaron los franceses, pero que tienen toda la razón. Dicen, hay que alfabetizar a la gente en los mecanismos de búsqueda.
Más o menos, perdón, ¿cuándo se inventaron esto los franceses? Pues para ver qué tal antiguo es, qué tal atrasado, ¿cómo está?
Hace como 10 años, yo creo. Y entonces ellos dijeron, la alfabetización informacional es la neta, porque es la que te permite, cuando tú sabes usar un buscador adecuadamente, quitas toda esa paja y esa cortina de humo y llegas a lo que necesitas tú como persona que te es útil para tu desarrollo. Entonces, la alfabetización informacional tiene que ver con motores de búsqueda, con identificación de fake news, con capacidad de entender cómo se mueve el mundo de la información.
Nada más por una cuestión de comprensión. ¿Cómo traduciríamos al español fake news?
¿Noticias falsas?
¿Falsas
bulos,
puede ser?
Les dicen bulos en España. O sea, tienen una palabra que es una noticia falsa.
¿Es información falsa o es simplemente noticia falsa? Sí. Es decir, ¿están publicando mentiras o están de alguna manera...?
Información falsa, porque no todo es noticia.
Correcto.
Pero hay informaciones falsas.
Correcto.
Entonces, bulos les llaman en España. Y entonces, bueno, ya tenemos... Vemos que en lo que nos tenemos que alfabetizar es una gama extensa y enorme. Frente a todo esto, en la SEP no han sido capaces de meter un programa que realmente haya tenido impacto en los estudiantes y en los maestros. Por un lado, los maestros, les digo, y los papás, saben menos del acceso a las múltiples pantallas que los niños y los jóvenes, y llegar hasta ahí, como que hay mucha resistencia adulta, como si no les tocó de jóvenes, hay mucha resistencia adulta.
Ahí está el primer reto.
Exactamente.
Ponernos al día con la infancia.
Por otro lado, lo que ha hecho la SEP en los últimos sexenios es negocio. Entonces, acuérdense, se acordarán de los pizarrones inteligentes y mágicos que vendieron los hijitos de Marta Sahagún, y que están, o sea, uno va a las comunidades alejadas y encuentras el pizarrón ahí desconectado y todo. ¿Y qué le pasó? No, pues nunca sirvió. O sirvió, pero como aquí no hay aire acondicionado, pero no tenemos acceso a internet. Eso sí, les mandaron pizarrones a todos, aunque no tuvieran ni acceso a internet, ni una sala fría en donde tener, que se echaron a perder. O sea, fue el negocio de unos, ¿no? Todo lo que fue las enciclopedias estas a través de estas didácticas. Luego, los que vinieron después de Habilidades Digitales para Todo, mandaron a hacer con sus cuates todos los materiales que verdaderamente de interactivo no tienen nada, y no hubo pedagogos incluidos. Están los contenidos y lo único que hay, hace el niño, es poner siguiente, 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 siguiente. Entonces, tenemos un atraso enorme y un enorme reto, y después hicieron Aprende y tampoco sirvió. Entonces, esperemos que ahora en esta nueva etapa haya la posibilidad de enfrentar ese reto que lo necesitan nuestros niños, porque las opciones que dan las escuelas privadas es, sí, aquí sí les damos computación a los niños, les enseñamos a usar Word y Excel. Perdón, o sea, eso primero ya saben los niños mucho más que nosotros. Y segundo, esas son herramientas de trabajo que de ninguna manera tienen la amplitud de lo que estamos hablando aquí, que es lo que se necesita.
Perfecto, pues ahí están los retos para todos. Los que no somos tan niños tendremos que empezar a manejar mejor los dispositivos, incluso mejor que la infancia. Y los niños, bueno, vamos a ir aprendiendo todos juntos, como niños que somos también, a encontrar los contenidos que nos sirven para formar mejor la opinión. ¿De acuerdo, maestra?
Muchas gracias.
Muchísimas gracias por venir al programa. Vamos ahora con Montse, que nos va a ayudar a leer algunas observaciones recibidas en esta semana.
Así es, maestro. Necesitamos empoderarnos para utilizar estas herramientas y empoderar a los niños, a los adolescentes también, para el mejor uso de pues todo lo que tenemos a la mano. Y bueno, tenemos algunos correos electrónicos que nos llegaron en la semana, maestro. Nos escribió, por ejemplo, la arquitecta Mónica Payares, quien nos hace algunas preguntas sobre los cambios en los noticiarios del IMER y de la conducción del programa del INERM. Quieren saber por qué quitaron la emisión vespertina del noticiario y manifiesta su descontento por el cambio en el nombre de Antena Radio. También está inconforme con el cambio en la conducción de la emisión matutina y deja algunas opciones negativas para el equipo actual. Opiniones.
Opiniones. Bueno, Mónica, y por ahí le responderemos, ya estamos investigando esta parte, por ahí le vamos a mandar la respuesta por correo electrónico y oportunamente aparecerá en el portal del mediador.
Así es. Tenemos otro correo electrónico. David Muñoz nos mandó un correo electrónico que dice así: por medio de la presente muestro mi inconformidad con Carlos Ibarra, el auto denominado El Regenerado, por mostrar una postura altamente intolerante, racista y misógina en su programa, y la postura de reactor para las conductoras, dado que quitaron a dos conductoras para colocar a Carlos Ibarra al aire. Es el caso de Olivia Luna y Margot.
Ahí le pedimos, David, por favor, que nos diga en qué programa pasó todo eso para nosotros poder rastrearlo mejor y asistir a encontrar una respuesta para usted. Muchas gracias por escribir.
También nos llamó el señor Jorge Marcos Solange Sánchez, de la Alcaldía Álvaro Obregón. Nos pidió que si podíamos obsequiar audiolibros o libros en formato web para las personas con discapacidad. Pues ahí está la llamada.
Ahí está, nos vamos a buscar y le avisamos en cuanto se pueda, si se puede, cómo se puede. Y qué bueno que nos escucha, muchas gracias, saludos. Porque también por ahí en Facebook nos han escrito de Argentina, de República Dominicana, de Santo Domingo, de Europa. Gracias, síganse pegando en nuestras redes, sigan participando en el programa y dialogando con nosotros.
Así es, gracias a todos los que se han manifestado por Facebook, por ejemplo, en el extranjero, Dulcinea del Toboso, se agregó también a los seguidores argentinos, Melvin Alcántara desde República Dominicana, les mandamos un abrazo. Sigan con nosotros a través de nuestros correos, nuestra página, nuestro Facebook, en Twitter también y en nuestro teléfono. En el resto de la semana pueden marcar al 56-28-17-54. Maestro.
Muchas gracias a todos. Recuerden que durante la semana también estamos comunicados. Dialoguen. Aquí estamos para servirles. Hasta luego.
Así es, muchas gracias. Y recuerden, este espacio es suyo. Este espacio es para escucharlos también a ustedes, para que sepan y se empoderen de sus derechos. Audiencias IMER todos los miércoles en punto de las 3 de la tarde. Gracias a todas las estaciones hermanas del Instituto Mexicano de la Radio por sintonizarnos. Recuerden que también se pueden comunicar a nuestras vías de contacto. Las voy a repetir. El correo audiencias@imer.com.mx. En Facebook, Audiencias IMER. En nuestra página www.imer.mx/defensoría. En Twitter, @audienciasimer. Y al teléfono 5628-1754. Muchas gracias a la maestra Irma Ávila. Un placer.
Gracias.
Muchas
gracias.
Gracias, maestro Ricardo Perdomo.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias. Y gracias a ustedes. Muchas gracias a todo nuestro equipo, Lucía Bernal y Daniel Sánchez en la producción, en los controles técnicos, Baltasar Díaz, muchas gracias, soy Montserrat Arroyo, y en la conducción tenemos al maestro Ricardo Perdomo, titular de la Defensoría de las Audiencias IMER. Muchas gracias, buena tarde, buen provecho.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias IMER. Con Ricardo Perdomo, la Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio. Somos radio pública de amplio espectro.